Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompañan la profesora Edna Soto y Alejandro Cast. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos. Iniciamos.
Viernes 15 de julio del 2016. Estamos transmitiendo desde Radio AMLO para todo México y para todo el mundo. Este programa es para romper el cerco informativo. Y tenemos un saludo aquí de Adrián.
Buenos días a todos desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Muchísimas gracias, Adrián. Y nos acompañan Alejandro Castro y el poeta Julio César Sarmiento Esquín. Hoy vamos a tener varios puntos. El primero va a ser que el pueblo unido está logrando, a base de protestas, marchas y megamarchas en los diferentes estados y en los principales capitales del país y el apoyo en el extranjero, está logrando unirse para combatir esta mal llamada reforma energética. Dice Peña Nieto y Chong que la ley no se discute, sin embargo, ellos han modificado la constitución a base de componendas, o sea, un arreglo temporal e inmoral, resultando en deformas a la constitución para servir a los intereses de unos cuantos y ir en contra de la voluntad popular. También hablaremos sobre la salud, este tema candente de suma importancia para el pueblo de México, que está a punto de convertirse en la mal llamada ley del seguro universal. No debemos esperarnos a que se publique como ley, porque va a pasar lo mismo que con todas las reformas y va a ser difícil su derogación. Por lo tanto, estamos en alerta roja. También nuestro tema que siempre tratamos en todos los programas es nogalenses. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Como siempre, con nosotros está la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. Pues vamos a hablar de qué pasa con estos maestros y tenemos un poema con ustedes, el poeta Julio César Sarmiento.
Muchas gracias por esa bienvenida. Con gusto, el poema México. Aunque no quiero verte, te veo, México. Más allá de mi vista, te miro, en el dolor de los ojos ajenos, en la sangre coagulada de los rostros maltrechos, entre el humo irritante de gases y el olor de metralla, en la mancha negra amenazante, armada, vociferante, entrenada para matar a los propios como si fueran la nada. Y así, desde palacios distantes, cumplir ordenanzas, aquietar, silenciar, destrozar los cuerpos miles que reclaman Tabasco, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, entrañas de oro y plata, rostros la selva y la playa, ambición de invisibles caras, Washington, DC, máscaras, servidumbre de sátrapas, instintos bestiales de otras razas, sedientos cual hienas de los tesoros de Nezahualcóyotl, de esta verde casa, bestias hambrientes de la savia invaluable de tu superficie y entrañas, oro, plata, carbón, cobre, maderas, manos morenas de niños, de ancianos, manos morenas, petróleo, bronce, energía hidroeléctrica, ignorancia, botín de los lejanos ricos con sus traidores oriundos sentados rapaces a la mesa de los que mandan. No quiero verte y te veo, México, en el dolor de los ojos ajenos que lloran con sangre y luchan con manos vacías. El avance insensible de la raza contra la raza. No quiero verte, México, y te veo, atrapada nación en las garras de enanos gigantes que venden tus esperanzas. El himno, tu himno,
llanto infantil que se queja, gemido de boca en boca, angustia loca de tierra herida, fe perdida, águila desplumada que ya no significa nada, ciega, silente, congoja, víctima de la serpiente a tu cuerpo enroscada por los canallas, convertida raza vergüenza de la raza humana. No quiero verte, México, y te veo en los ancianos, las mujeres, hombres de letras, maestros, amas de casa, poetas, hambrientos descamisados, niños infaustos que se levantan. No quiero verte y te veo herida, violada, vendida, prostituida, engañada, sangrante, patria.
Gracias, Julio César. Realmente se me enchina el cuero. No tengo palabras para describir esto porque me estás dando una fotografía lo más apegado a la realidad de lo que sucede en nuestro país. Y sí, dan ganas de llorar, dan ganas de expresarnos no sé de qué forma, porque no tiene otras palabras más que esas que acabas de decir, que son exactamente, describen la realidad de nuestra patria que se desgarra. Muchísimas gracias, Julio César.
Maestro Sarmiento, pues es nuestro invitado especial el día de hoy. Teníamos muchas ganas de escuchar en Radio AMLO este poema porque nos sensibiliza, nos transporta hacia el sufrimiento de nuestra nación que está desangrándose. Y yo quiero agradecerte mucho, maestro, porque no es cualquier cosa tenerte aquí para que salga de tu corazón tan bonita manera de expresarte. Muchas gracias. Decir que Julio César Sarmiento, pues es un periodista independiente, es escritor, tiene algunos libros que ha escrito acerca de Nogales, sobre todo. Y si alguien conoce de la historia de Nogales, de sus políticos sátrapas, de los traidores de esta nación y de este pueblo, es precisamente el maestro Julio César Sarmiento, pero también de su tierra natal de Chiapas, okay, que es una tierra hermosa, una tierra bendita. Y hace rato me decía también Chiltepín que también es una tierra maldita. ¿Por qué, maestro, Chiapas también es una tierra maldita?
Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que México es el país más rico del mundo.
¿En serio?
Tiene lo que no tienen otros países, lo que no tienen los países de Europa, de Asia, de África, de América del Norte. Tenemos litorales, tenemos selvas, tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos plata, tenemos todo. Somos el país más rico y desgraciadamente el más pobre. Si singularizo, Chiapas está en la misma circunstancia. Es el estado más rico de la República Mexicana, donde habitan más de 3 millones de pobres, de mucha gente en la extrema pobreza. Tenemos un promedio de 800 mil indígenas, la raza étnica, a mucho orgullo de Chiapas, descendiente de la raza maya, y es la raza más pobre. comiendo basura, comiendo de los botes, con un problema de desnutrición grave, con un problema de parasitosis grave. Chiapas es un estado muy rico, ámbar, plata, oro, petróleo, aguas, litorales, selvas, y sin embargo también le aporta al mundo sus millones de pobres.
A pesar de todo esto que sabemos nosotros de Chiapas, hay algo muy importante también del pueblo de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, que a pesar de estas circunstancias jamás se han doblegado.
Claro.
Tienen un espíritu de lucha, de identidad propia y cultural que no han permitido que la bota del enemigo y del opresor los aplaste, y los tenemos ahorita luchando. Nosotros que nos decimos preparados, que nos decimos mestizos, que algunos presumen de ser extranjeros, somos sumisos, y este pueblo de Chiapas no es sumiso, está en pie de lucha.
Lo marcó la historia desde la época de la conquista, un poquito adelante de 1500, cuando intentaron conquistar a los indígenas Chiapa, se rebelaron y llegaron al grado de tirarse al cañón del Sumidero antes que ser esclavos. Así es que esa es la muestra de Chiapas.
Maestro, bienvenido. Esto que está pasando en Chiapas, pues lo hemos estado siguiendo los sonorenses, aunque estamos pues de punta a punta, ¿no? Pero usted nos ha traído un poquito de lo que está pasando, siempre está usted pendiente y está aportando algo para que los nogalenses, los sonorenses sepamos la realidad de Chiapas, y pues estamos contentos porque usted es un ícono en el arte aquí, que ha habido en Nogales donde de arte, que donde usted nos encuentre aportando un granito de arena, y eso pues nos tiene, para nosotros pues es una persona muy querida aquí en Nogales.
Muchas gracias, maestra, y yo me siento muy honrado porque amo tanto a Chiapas como amo a Sonora, que quiero que sepan, recorrí del sur al norte y la verdad yo me siento completo de haber nacido en Chiapas y de haberme criado, de haberme hecho hombre en Sonora.
Fíjese, yo escuchando lo que acabas de decir, que se tiraban a los barrancos y eso, ¿no? Es la historia de nuestra patria de punta a punta. Eso pasaba en Chiapas, pero aquí en Chihuahua los rarámuris también se tiraban a los barrancos, claro, por falta de comida y porque no querían ser conquistados, pero también a los yaquis, cuando Porfirio Díaz llevó a cabo el genocidio de yaquis, los transportaban de Guaymas por mar hasta Manzanillo y en el mar se tiraban y se ahogaban, y las señoras, cuando los llevaban prisioneros por la sierra a los yaquis para sacrificarlos, estrellaban a sus hijos contra las piedras y luego ellas se tiraban a los barrancos también. Es la historia de nuestra patria, porque siempre hemos estado siendo dominados por unas razas salvajes, unas clases sociales corruptas, dedicadas al saqueo, dedicadas a despojar de tierras, y ahorita se está viendo, todavía se está viendo, están despojando a las personas de sus tierras para hacer gasoductos, para hacer oleoductos, para hacer hidroeléctricas, para hacer eólica, la energía eólica. Están despojando de sus tierras a toda la gente que son originarios, y entonces por sobre de quién se van, sobre lo que ellos consideran los más ignorantes, los más humildes, que es al revés, los que han venido cuidando todas esas maravillas de tierra precisamente son los pueblos originarios, son los que han protegido la naturaleza y la han cuidado. A esos es a los que están despojando de sus tierras para saquear este país, y verdaderamente da una congoja que no puede uno expresar el repudio a estos voraces gobiernos que tenemos, porque son voraces, no tienen llenadera. Entonces vamos a seguir hablando un poco más de lo que está sucediendo, y tenemos un audio de un maestro aquí en Sonora que está sucediendo también, no nomás están levantados en Chiapas ni en Oaxaca, también aquí en Sonora.
Pues mire, porque ya tenemos manifestaciones en muchas partes, ¿no? Ya hemos hecho manifestaciones al Palacio, marchas en el centro de la ciudad de Hermosillo. El viernes tuvimos una concentración, una manifestación en la Secretaría de Educación y Cultura, y todavía nos fuimos a la sección 28 del CENTE a reclamarles a nuestros líderes su pasividad. Entonces llega el momento en que hay que implementar acciones. Por eso es que el día de hoy estamos en apoyo a la Comisión de Diálogo, que a la tarde se reúne a las 6 de la tarde con los 8 en la Ciudad de México, y ya no queremos que sea una plática nada más así de café, queremos que sea una realmente asamblea productiva, de donde salgan ya soluciones a nuestros problemas, que el primer punto, la primera demanda es la abrogación de la falsa reforma educativa.
¿Es la primera vez que tienen esa reunión o ya veo?
No, ya es la tercera. Y no hay, solamente el gobierno solamente está aplicando tácticas dilatorias, está apostándole al cansancio del magisterio, pero mire usted, aquí estamos nosotros en plenas vacaciones, en el sol de más de 40 grados aquí en el desierto de Sonora, y en pie de lucha, y todos los estados en Chihuahua están tomados, las casetas también, ya tienen como 3 días allá. Entonces, la lucha crece más, pero eso es por culpa de la cerrazón de los funcionarios federales.
Aparte de aquí, ¿dónde más se encuentra?
Ahorita debe estar cerrado Guaymas, debe estar cerrado Fundición, y no sabemos hacia el norte, no tenemos todavía noticias, pero también iba a haber acciones hacia el norte del estado. Y eso es nomás Sonora. Todo el país ahorita está presionando por los resultados de la tarde.
Y efectivamente, no nomás en Sonora. También se han visto las megamarchas en Nuevo León, también se han visto las marchas en el DF, se empezaron a hacer bloqueos en todas partes. ¿Cómo la ve usted, maestro Sarmiento, con el movimiento del magisterio?
Bueno, el magisterio no es de hoy, siempre es un símbolo en nuestro país, es un símbolo de cultura, es un símbolo de sensibilidad, es un símbolo de libertad. Desde que yo tengo uso de razón, desde que me llevaron por primera vez que se iniciaban los jardines de niños, porque la verdad hace 60 años apenas iniciaba, pues no. La verdad que el maestro es cuando no se somete, cuando el maestro es ejemplo de libertad, un país, una tierra, una patria como la nuestra, despierta y creo que nos hace falta despertar en México y los maestros están poniendo, no un granito de arena como decía la maestra, están poniendo todo el desierto, están poniendo toda la playa, están poniendo todas las dunas para que México despierte de una vez por todas y dejar de ser esos esclavos de intereses extranjeros, de intereses de traidores, de judíos. Creo yo que es importantísimo que México despierte.
La nota que pica, que castra, en el enchiloso comentario de Alejandro Castro.
Sí, es muy importante que nosotros entendamos el contexto en el que se está movilizando la clase magisterial de nuestro país. Lo curioso de esto, Chiltepín, Julio César, profesora, es que precisamente siendo el maestro el que nos enseña a pensar, el que nos enseña a defender ideas, el que nos enseña a ser libres, el que nos enseña a ser creativos, ahora se pretende someter por parte del sistema. Y obviamente que nosotros vemos con mucho gusto y mucha alegría que el maestro esté diciendo, espérate tantito. Si desde el ámbito magisterial nosotros enseñamos a ser libres, ¿cómo es que me quieres someter a mí? ¿Cuál sería el mensaje, compañeros, para nuestros hijos si tuviéramos a profesores y profesoras sometidas? ¿A profesores que no piensan por sí mismos, que no tienen libertad? ¿Cómo nos iban a educar? ¿Cómo van a educar a nuestros hijos teniendo a un magisterio agachón?
Para mí, la mejor reforma sería que no le quitaran lo gratuita ni lo laica a la educación. Al contrario, que la reformaran, pero haciéndola constructiva, libertaria, noble, elevada, una educación de conciencia para que este pueblo pueda subir, porque lo único que nos va a sacar adelante va a ser la cultura, la educación, el arte. Es la única esperanza que nosotros tenemos para obtener un remanso en esta sociedad que está con cáncer, infectada, porque el centro, el cerebro de este país, que son los que dirigen al país, tienen cáncer, tienen metástasis, tienen todos, dame uno, y los principales enemigos que tenemos son los medios de descomunicación, porque esos están más enfermos, tan psicópatas, se están poniendo en contra al pueblo contra el pueblo, y eso es lo peor que puede pasar en una sociedad, que los medios de comunicación deberían de ser un medio de educación, no un medio de desinformación, de confusión, como lo están haciendo. Si comprendemos nosotros plenamente de que ellos están maiciados, ellos están luchando no más por su poder particular, por tener mucho dinero, por llevar sus bienes materiales, su dinero a los paraísos fiscales. Nosotros comprendemos todo eso, pero el hombre nuevo tiene que entrar ya en acción. Hace muchas décadas que nos están prometiendo al hombre nuevo y no nos hemos podido educar como hombre nuevo. Inclusive no hemos podido sobreponer todas las enfermedades que está padeciendo el país, de diabetes, insuficiencia renal, cáncer, de sida y todo eso, porque estamos mal orientados por el consumismo, porque está equivocada. Los medios de comunicación están equivocados. Necesitamos romper ese cerco informativo y rehacer esa comunicación para que sea una comunicación, un tejido social sano.
Imagínate, Chiltepín, profesora, que no tuviéramos a un poeta libre que pudiera escribir y que pudiera retratar y que a través de su letra, de su llanto, de su reclamo, como lo que acabamos de escuchar ahorita, que no pudiera existir en este país, que no existiera esa libertad. Imagínate ahora a un profesor acotado que se le prohíba por parte del sistema que pueda enseñar a los alumnos a ser libres y que únicamente se les programe para ser técnicos, para ser ensambladores de maquiladora y que no podamos innovar, que no podamos rediseñar a ese país porque vamos a estar sometidos. En lo personal, yo estoy a favor de la libertad. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho la cultura, me gusta escuchar, me gusta sentir a través de las palabras de otras personas lo que están diciendo, lo que están retratando de nuestro país. Entonces, pues qué lamentable lamentable también, Chiltepín, Julio César, maestro, profesora, que por ejemplo en Nuevo León un prototipo que se dice independiente, como es el Bronco, ahora esté amenazando a la libertad, cuando él como candidato apeló a la libertad, apeló a ser distinto, y ahora amenaza a los que quieren ser libres, como él pretendió y como él engañó a los ciudadanos de Nuevo León. Está diciendo que pobre de los maestros que el día de hoy salgan a protestar, que si salen a protestar en las calles, va a mandar a la policía, y como cualquier dictador les dice, únicamente ustedes pueden protestar en la macroplaza. Imagínate que esa sea la clase de libertad, maestro, que nosotros tengamos, que yo como dictador le digo a usted, usted puede escribir este poema nada más, pero usted se va a dedicar a escribir un poema para hablar bonito de mí, y pobre de usted que ponga una cosa mala ahí dentro de ese poema o de ese libro, porque se las va a ver conmigo. ¿Qué le parece que esa sea la clase de libertad que nosotros tengamos en este país?
Fíjate, me hiciste pensar en algo, que no quiero ser ideológicamente tendencioso, ni religiosamente tendencioso, pero escuché una frase mística, religiosa, que dice, cuídate del diablo porque se disfraza de ángeles. Se puede disfrazar de ángel, de hermosa mujer, de poeta, del bronco, de libre, de aguas, porque los intereses políticos se pueden disfrazar de muchas cosas, hasta de buena gente, de noble, de diosito, acuérdate.
Maestro, fíjese que eso es lo que yo más le temo, como una vez dijo Facundo Cabral, que su abuelita le tenía mucho miedo a los pendejos, porque eran muchos y no había forma de hacerles frente. Entonces también nosotros ahorita en estos días tenemos que tenerle miedo al 60% de la población que no participa en la política, porque aparte que nos llevan a nosotros entre las patas, ellos mismos se están llevando entre las patas por su manera tan cerrada y tan bien colonizada forma de pensar, maestro.
Fíjate que la metáfora es excelente. Hablando de Facundo Cabral, también tiene otra canción donde dice que su madre se enamoró de un hombre que iba pintado de amarillo, pero que no sabía quién estaba abajo del color amarillo, pues no. Y es cierto, o sea, hay tantas cosas que se ven en esta realidad política que nos hacen pensar. Para mucha gente fue una innovación el Bronco, son innovaciones o otras cosas, pero en Nogales pues tenemos innovaciones como en la campaña pasada, movimientos que se dan y etcétera, que al final de cuentas se descubren que son pagados por aquellos que tienen el cacicazgo, por aquellos que tienen el poder económico y político, y no se cansan de tener, pueden vivir 10,000 generaciones de ellos y siguen. Yo no sé qué clase de enfermedad tenga que sea tan grave como, por ejemplo, para someter este país que no se acaba, que tiene mucha entraña rica todavía, que le han sacado miles de millones de toneladas de riqueza en plata, en oro, en carbón, en petróleo, que no se acaba, y yo no sé qué enfermedad pueden tener esos apellidos que circundan al poder y que siempre están en el poder.
Todos esos están rodeados de sangre, maestro, todo eso, ese dinero adquirido, todo ese poder adquirido está rodeado de sangre.
De genocidio,
pues. De genocidio, maestro, sí. ¿Y quién pone los muertos siempre?
Pues el pueblo.
El pueblo es el que siempre pone los muertos, y ellos muy campantes, ¿por qué? Porque viven en el extranjero, simple y sencillamente vienen a México nomás a hacer sus trampas, y ya tienen aquí sus cómplices, como esos desmoralizados del INE, por ejemplo, que es un instrumento de represión para el pueblo. El INE no tiene compostura, el INE nació muerto, es nada más un instrumento del poder para molar la democracia, para que no exista la democracia.
Es importante que nosotros, a pesar de las circunstancias que estamos viendo de apatía de un sector de la población, lo importante sería también ver por qué es que los ciudadanos han llegado a esas circunstancias, por qué es que ya no creen. Sin embargo, yo sí retomaría las frases de Andrés Manuel López Obrador cuando dice que si hay esperanza, y Andrés Manuel está siendo muy claro en ese sentido de que Morena es la esperanza, pero también en pocas palabras, Andrés Manuel resume lo que está pasando en este país, y tenemos aquí un audio.
Sí, lo vi esta mañana, Alejandro, qué bueno que vas a poner este audio, porque es un mensaje muy real, muy efectivo, no es demagogia esto que van a oír.
Hay veces que duele tener la razón, si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Ahí está el caso de las llamadas reformas estructurales. Por ejemplo, ofrecieron que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, y fue lo contrario. Aumenta el precio de las gasolinas, aumenta el precio de la luz. Mintieron. Pero muchos no han perdido la fe y tenemos la fórmula. Si acabamos con la corrupción en el gobierno, habrá bienestar y seguridad para todos. Morena, la esperanza de México.
Así o más claro. ¿Cómo ven estas cosas ustedes, maestra? ¿Qué piensa de lo que está sucediendo ahorita en el país, en este caso de la reforma, mal llamada reforma educativa?
Pues yo como maestra, desde un principio, el 2013, que sale la reforma y que la empiezan a aprobar todos los levantadedos, empiezo yo a trabajar en contra de esto. Pero desgraciadamente, pues no creían, había maestros, compañeros que se burlaban de lo que estaba haciendo la gente de Oaxaca, la gente de Chiapas, los revoltosos, los flojos que no quieren trabajar. Y pues ahora están enfermos de los nervios, ¿no? Con los exámenes que les ponen, muriéndose esto. Además, el examen no es nada académico, no tiene nada de una clase que pueda dar un maestro, no habla de las llamadas competencias en que tanto nos han empapado, que las competencias vienen siendo de un sistema netamente europeo, y creo que ya lo he dicho en este programa, y nos los ponen en México con las mismas formas a seguir de un primer mundo, que nosotros no podemos llegar, no tenemos la estructura, no tenemos las aulas, no tenemos bastante material didáctico para poder trabajar las competencias a como nos los estaban dictando. Aún sin embargo, habiendo nosotros hecho muchos cursos en donde nos empapan de esta ideología, pues, de esta corriente, el examen no se trata de nada de eso. El examen, todo de lo que habla el examen, de lo que pregunta, es netamente de lo que se trata, el modo de cómo se va a llevar a cabo, la forma de manejar una escuela. No habla del alumno. Espero y creo que el alumno ni siquiera lo menciona. Entonces, pues, ¿cómo voy a estar yo en pro de esto? Sería yo, pues, injusta y no sería leal a mi convicción y no sería una mujer libre.
Estas cosas que están imponiendo a base de garrote, de bala, de sangre, pues no pueden llevarnos a ningún buen puerto. Esto está desbaratando el tejido social. Esto estamos sufriendo todos los mexicanos, estas reformas que están haciendo en contra del bienestar social, y tenemos por fuerza y por orgullo y por dignidad y por patriotismo que estar en contra y luchar para que este país cambie. ¿Por qué? Porque tenemos que forjar a los nuevos hombres que aprendan lo que es el patriotismo de verdad. El comercio interno está desbaratado. Ahorita hablaban cómo podemos combatir a los oxxos. Los oxxos se pueden combatir renovando el campo, que lleguen hasta tu puerta las calabacitas, los chuales, que la nutrición que usábamos antes, que llegue todo hasta tu puerta para tener un intercambio con nuestras gentes del campo, y verás que sí desbaratamos a los oxxos, verás que sí cambiamos, que la gente esté comiendo nada más comida chatarra, porque si sigue comiendo chatarra, eso va a llevar a la sociedad a tener una vida chatarra. Eso tenemos que cambiarlo, y se puede hacer desde el campo, señores, pero tenemos que tomar la iniciativa el pueblo. El gobierno no quiere que se renueve porque ellos están ganando mucho dinero otorgando permisos de importación. Ellos ganan muchísimo dinero ahí otorgando permisos de importación. Las aduanas están ricas, en las arcas del gobierno, de todos los que hacen esos, todo ese tipo de movimientos de transporte y todo eso, están ricos, tienen avionetas, tienen aviones, tienen en qué moverse y todo. El pueblo en sí no tiene a veces ni para unas semillas para sembrar, por eso está el campo así, y con eso es con lo que podemos combatir a las transnacionales.
Es importante que recordemos nosotros que la organización es importante. Si nosotros queremos, Chiltepín, profesora Julio César, cambiar a este país, nosotros también necesitamos ser ejemplo, y necesitamos salir de nuestras casas a buscar a la gente necesitada, decirles que si hay una esperanza, y nosotros creemos que a través de la propuesta que nosotros tenemos muy clara de Morena, de terminar con la corrupción, de terminar con el saqueo del erario público, es una de las formas que nosotros podríamos redireccionar presupuesto público para beneficio del pueblo de México, no únicamente concentrarnos a la crítica. Yo creo que ya deberíamos de pasar nosotros a hablar con los ciudadanos y decirle qué es lo que estamos proponiendo, qué es lo que nosotros vamos a hacer una vez que lleguemos al gobierno. Y cuando nosotros decimos que lleguemos al gobierno, estamos incluyendo al pueblo, no estamos incluyendo únicamente o seleccionando personas conocidas del ámbito político. La sabiduría y el conocimiento también está en la clase popular, en el pueblo, en los hombres de campo, en las mujeres, en los profesores rurales, en Chiapas. Imagínate que nosotros como mexicanos pudiésemos tener ese valor y ese coraje que tienen los indígenas chiapanecos de no aceptar el sometimiento, de no aceptar las órdenes de palacios distantes, como dice el poema, de no aceptar que venga la bota y te someta y te esclavice, que es finalmente lo que se está luchando por la libertad de nuestro pueblo y de nuestra nación.
No, pues sí, bueno, yo tengo mis pensamientos acá también y los escucho, y creo que México necesita una renovación en muchos aspectos, y principalmente en el espíritu, pues, y especialmente en el individuo. Si empezamos, si partimos del corazón de cada hombre, y ese corazón se multiplica en los millones que somos, cuando el espíritu y el corazón se renueven, yo creo que tendremos tenemos un país mejor.
Usted está diciendo unas palabras sabias y ahorita que habló del corazón, vamos a meternos de lleno al tema de la salud, porque si no cambiamos la manera de cómo nos alimentamos y seguimos con el consumismo, entonces este país va a seguir sufriendo de todas las enfermedades, de todos los males. Ahorita tenemos un grave problema con la salud. El pueblo de México está ahorita en un grave peligro. Tenemos alerta roja porque quieren hacer una ley que quiere ser universal, el seguro universal sobre la salud. Están haciendo verdaderamente mal uso de la palabra universal. ¿Qué entiende usted por universo, maestro?
Es el todo, tan sencillo como el todo, ¿no?
O sea, que ahora nosotros vamos a poder irnos a atender a Marte o a Júpiter porque va a ser universal la salud, o los marcianos van a poder venir aquí a atenderse, ¿no? Siempre digo
eso. A lo mejor si llegan los marcianos esto
cambia un poco, digo, ¿no? Yo siempre digo esto como chascarrillo porque hacen mal uso de las palabras. Pues acuérdense de la reforma energética, ya se iban buscando en las aguas profundas, allá sabe que andaban buscando un tesorito y nada, ¿no? Y así con toda la reforma han sido lo mismo, y quisieron hacerlo con la reforma educativa y se estrellaron. Pero ahora el problema que tenemos es sobre la salud, la reforma a la salud, que va a ser en detrimento, como todas las reformas, en detrimento del pueblo.
El fondo de todo lo que se hace en este país por el sistema que tenemos no es la educación, no es la energía, no es la salud tampoco, es el dinero. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, cuántos derechohabientes tenemos en el Seguro Social, pues estaríamos hablando de 30 millones de derechohabientes. ¿Cuál es el presupuesto que se designa por parte del sistema para ejercerse en salud en nuestro país? Estamos hablando de más de $1 billón anuales que se dedica para la salud de los mexicanos. Y como no cualquier hospital tiene un padrón de 30 millones de pacientes cautivos, entonces los empresarios de la salud voltean y ven y dicen: ay caray, mira, yo en mi hospital si acaso tengo 500 pacientes al año, pero aquí el Seguro Social tiene 30 millones de pacientes. ¿Cuánto cuesta atender a cada paciente anual? Vamos a poner un precio significativo, vamos a decir que al Seguro Social y al pueblo de México nos cuesta 30 mil pesos anuales atender a cada paciente. Multiplícalo por 30 millones, saca tu conclusión, y entonces ahí es donde los empresarios de la salud están diciendo: ¿qué les parece si una parte de ese presupuesto lo mandamos a nuestros hospitales y empezamos a atender a la gente? Los que no puede atender el Seguro Social los podemos atender en nuestros consultorios, pero con el dinero del Seguro Social. Nada más que la diferencia es de que en el Seguro Social cuesta 30 mil pesos al año atender a un paciente, y en un hospital privado estaríamos hablando de 300 mil pesos. ¿Qué significa esto para el pueblo enfermo? Significa que tendría que pagar el resto de los 30 mil pesos para poder ser atendido en un hospital. Y ahí es cuando viene lo que nosotros sabemos y conocemos, que sería que tú tendrías que pagar eso. Lo mismo con la educación. Si se llegara a aprobar o se llegara a implantar definitivamente la reforma educativa, tú vas a tener opción de estudiar en escuelas particulares, pero únicamente hasta donde te alcance tu presupuesto.
Y va a pasar lo mismo que con el cuarto pasajero. Quizás lo conozcan ustedes por ese nombre, el cuarto pasajero, ¿no? O quizás lo conozcan como el que llevó a la trampa mortal a Colosio. No sé cómo lo conozcan ustedes, ¿no? Algunos le llaman Manlio y otros le llaman Fabio y otros le llaman Beltrones, ¿no? Él dice que la reforma ya está hecho, todo eso ya los diputados y los senadores ya lo aprobaron, ya hicieron las componendas ahí y ya nos fregamos. Y ahorita están cabildeando, porque ahorita los que están cabildeando no son los políticos, los que están cabildeando ahorita son los industriales de los laboratorios farmacéuticos, que son los verdaderamente que están tratando de privatizar la salud. Es lo que verdaderamente están haciendo ese cabildeo, son los laboratorios que son transnacionales. ¿Y qué está pasando con nosotros desde hace tiempo? No nos dan medicamentos de buena calidad, faltan medicamentos. ¿Qué hacen los dirigentes del Seguro Social, por ejemplo? Pues ellos buscan proveedores donde puedan haber un intercambio, una componenda ahí de que, a ver, yo te compro a ti, ¿con cuándo te vas a mochar para comprarte un lote de medicamentos? Entonces ellos están trabajando así y lo están haciendo ahorita, están cabildeando para cocinar esto, y después va a decir otra vez Beltrones: no, pues si ya lo aprobaron los senadores, esto ya es una ley y eso es democracia. No, señor, yo pienso que eso no es la democracia.
Hace un rato escuché yo una entrevista en un medio de comunicación aquí en Nogales, y al rato lo vamos a retomar, y escuchaba yo a una regidora hablar de la aprobación del presupuesto de ingresos y de egresos aquí en Nogales, que ya se había aprobado también en el Congreso del Estado. ¿Cómo se manejan estas cosas cuando se aprueban los presupuestos? Dicen: pues es que me lo dieron 20 minutos antes de la votación y me dijeron que era urgente, que lo teníamos que aprobar ya. Y eso sucede en la Cámara de Diputados. Escuchábamos hace unos días a Alfonso Durazo cuando nos hablaba de cómo se había aprobado la reforma educativa, y efectivamente dice: nos dieron un bonche de como 300 cuartillas para leerlas en 30 minutos y que pudiéramos tomar una decisión para aprobar aprobar la reforma educativa, y en 30 minutos pues obviamente que no vas a poder leer 300 cuartillas.
Eso es el madruguete que le llaman ellos, ¿no? Porque se hace en la madrugada eso.
Pero aquí valdría cuestionar a quien aprueba bajo esas circunstancias. ¿Qué clase de legisladores tenemos nosotros cuando se somete a una decisión del poder y que acepte levantar el dedo y aprobar algo que ni siquiera sabe, ni siquiera conoce las consecuencias? De esa clase de legisladores es de lo que estamos hablando, y obviamente que el producto que nosotros vamos a obtener de esas reformas pues va a ser lo que tenemos ahorita. Escuché también hace un tiempo a un exdiputado federal que se le cuestionó porque aprobó la reforma educativa, y alguien le preguntó y le dijo: oye, pero tú aprobaste esta reforma educativa. Sí, pero lo que me dijeron a mí que venía la reforma educativa no era esta. Resulta de que el diputado no leyó, únicamente aceptó que le platicaran, que le cuentearan, o dicho coloquialmente, escuchó el canto de las sirenas.
El cabildeo de las sirenas.
Sobre todo la falta de conciencia, la falta de preparación. Qué falta de honra, de honor, de criterio, de preparación, de ética, de un legislador que aprueba algo que no conoce. Esa es la clase de país que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros nos rebelamos. Por eso es que cuando nosotros analizamos, cuando vemos lo que aprueban nuestros supuestos representantes, nosotros les reclamamos y les decimos que no estamos de acuerdo. Y a pesar de eso, se enojan, se molestan, porque una vez que ellos llegan al Congreso del Estado, al Congreso de la Unión, o incluso las mismas regidurías, ya se sienten tocados por Dios, y para ellos eso es democracia. Ellos representan al pueblo y están en su facultad, de acuerdo a nuestro sistema, de poder decidir. Pero también hay un artículo en la Constitución que nosotros debemos de responder y de ser representados, pero de acuerdo a nuestra propia voluntad.
Ojalá y se pudiera hacer algo como en China, ¿no? Que tienen la pena de muerte para los políticos corruptos.
Yo no iría tan lejos, simple y sencillamente con que se terminara la impunidad, con que tuviésemos hombres y mujeres honestos en el gobierno, porque sí hay muchos ciudadanos honestos, capaces, pensantes, dispuestos a servir. Claro que sí los hay. Yo no pierdo la esperanza, no pierdo la fe en que un día no muy lejano vamos a vivir en un país donde todos podamos ser felices. Hablaba el maestro ahorita de las virtudes y de las riquezas de nuestro país. ¿Cómo va a ser posible que teniendo tanta riqueza entonces tengamos un pueblo tan pobre y tan necesitado?
Es que nos han engañado siempre. Por ejemplo, aquí en la mina de Cananea dicen el cobre, ¿no? Pero nosotros hemos visto en ensayos, hemos visto que hay mucho oro y está saliendo mucha plata, tungsteno, molindeno, pero la publicidad es, dicen cobre, ¿no? O sea, siempre están usando los medios de comunicación, son los peores enemigos que tenemos el pueblo, porque están desinformando, están mintiendo, y eso es lo que más hace ignorante a la gente. La tienen colonizada la mente con, pues ya ves cómo les regalaron televisioncitas ahí para tenerlos bien, bien controlados.
Contentos. Sin embargo, cuando nosotros decimos nos engañaron y repetimos y nos engañaron, pues ya como que ya es mucho engaño, ¿verdad? Que nosotros estemos aceptando también que nos engañaron, maestro. ¿Cómo va a ser posible que nos engañen cada vez y que nosotros sigamos tan pasivos? A ver, ¿qué le parece, maestro Sarmiento, que yo lo engañe a usted y que cada vez pues usted se deje engañar? Es como una clase de masoquismo, ¿no es cierto?
Estoy escuchando y hay muchas cosas muy importantes. Hay intereses externos al país, externos al pueblo, fuera de México. El Fondo Monetario Internacional, que está poniendo condiciones para cómo ejercer la administración pública, la política en México. Me hicieron recordar al diputado el dedo de oro, le decían en el siglo pasado, porque cada vez que levantaba el dedo se le ponía de oro. Sí, sí. En serio, se le ponía de oro, le daban billetes por todo lo que aprobaba. Eso es una práctica viejísima. Los temas son profundos, el tema de la salud, el tema de la reforma energética, todo eso tiene una razón muy clarita de ser, la situación, el origen tan claro. Son los grandes intereses transnacionales, judíos, digo, cuando me refiero a judíos, me refiero a los judíos mexicanos, a los traidores mexicanos que se sientan con el poder extranjero, que se sientan con los bancos internacionales, que se sientan con los grandes acaparadores del petróleo, del oro, y que son los que están poniendo las condiciones en cómo se debe administrar el país. Si no hubiesen traidores, si hubiese pura gente honesta, como decía ahorita Alejandro, sería un país de paraíso. No sé, también me hiciste recordar a Mario Benedetti, de que tuviéramos un país en el que no se necesite permiso para ser feliz. Pues no, sé que es un excelente proyecto, tal vez no lleguemos a ver un paraíso de México, pero sí podemos ver que haya gente que honestamente administre los pueblos. No necesitamos ni grandes intelectuales, ni grandes inventores de la estrategia política, no necesitamos grandes discursos de gran tecnología, necesitamos gente honesta, gente derecha, gente sincera, que no importa que gane y que gane bien. Pues si vas a querer ser presidente municipal, está bueno que te pague 500,000 de pesos mensuales, pero que no robes ni un peso.
Y el que sirve hay que reconocerle lo que está haciendo por el bien de la patria, pero al que no sirve, vámonos. Y por eso yo decía ahorita lo de la pena de muerte, pues mira, estos no van a entender de ninguna forma. Perro que come hocicos aunque le quemen los huevos, no van a entender. Oigo, perdón, al revés, ¿no? Entonces, pues vamos a pasar a otro temita así importante que tenemos aquí, que tiene que ver con lo mismo, nogalenses. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que está pasando? Ya hablamos la otra vez que el presidente municipal, él aprobó como diputado federal, él aprobó la reforma energética, y con sabe qué tanto dinero los untaron, ¿verdad? Los untaron y les prometieron los puestos que limpiamente no hubieran ganado, ¿no? Y lo peor del caso, que vuelvo otra vez al 60% que no votó, pero a los que votan, los cristianos que votaron por toda esta gente, porque yo los vi, votaron por ellos, inclusive fueron a votar a varias casillas, esos no se dieron cuenta que están provocando muertes con esas reformas, y esos cristianos hicieron eso. Tanto mata el que mata a la vaca como el que le detiene la pata.
En ese sentido, nosotros creo que estaríamos obligados a tener un acercamiento con todos los grupos sociales de nuestra ciudad para poderles presentar un proyecto de vida. En el ámbito de la política, los grupos evangélicos pues tienen una manera de pensar y una manera de comportarse que nosotros siempre los respetamos. Sin embargo, hacerles un llamado.
Sí, pero yo no me estoy refiriendo a los evangélicos, a los cristianos, a todos, católicos, a protestantes. Fíjate bien, los panistas, ¿qué son?
Bueno, algunos de ellos se dicen católicos.
Yo me refiero a todos los cristianos, aunque yo creo en Cristo, porque nos legó el conocimiento ese tan humilde y tan cambiador del mundo que es el amor al prójimo. Yo también creo en eso, pero no creo en las instituciones que andan vendiendo a Cristo. En eso sí no creo.
Qué bueno que también reconozcas a Cristo, Chiltepín, como lo hacemos todos. Aquí en Nogales hay algo que nosotros como grupo político, ahora sí, yo sí quiero decir que yo sí pertenezco a Morena, igual que la profesora, igual que Chiltepín. El maestro Sarmiento, él es independiente, es también político, pero él se mantiene al margen. Pero yo como miembro de Morena...
No, tampoco, mira, perdón, no.
Adelante,
no,
adelante.
No meterme en discusión contigo. Yo soy un hombre de ideología de izquierda. Yo crecí con el movimiento del 68. Yo vengo del siglo pasado. Vengo de convulsiones, de estudiantiles, sí. He evitado militar en los partidos porque al cabo de tantos años me he ido con falta de fe en los partidos. Pero no quiere decir que estoy al margen de la política en México. No estoy al margen, por el contrario, estoy en lucha.
Claro que sí, maestro. Sí. Entonces, ya ahora sí ya nos estamos entendiendo. Sí,
nada más que no estoy en Morena, no estoy en ningún partido, no estoy en el PRD. O sea, soy un hombre de lucha y reconozco a gente como tú, como a Carlos, como a la profesora, como a mucha gente de Nogales, aunque militen en otros partidos, reconozco que hay gente en Nogales que tiene valor y que es valiosa y que aporta su pequeña lucha para esa gente que hablaba ahorita Carlos, de que hay que amar al prójimo. Yo los he visto a la gente amar al prójimo en Nogales. A lo que no he visto amar al prójimo es a algunos políticos, ¿eh? Y estoy en contra de ellos, por supuesto, y así lo manifiesto en lo que escribo. Maestro, aclarado y muy aclarado el punto, no estoy al margen de la política en México, estoy metido sin partido.
Nunca dijimos eso y tampoco que nunca suceda, porque es importante que podamos entrar a la reflexión y sobre todo leer los libros como El Señor de las Ganas.
Claro.
Julio César Sarmiento, que es muy importante y habla acerca de la problemática de Nogales. Es un tema
que se repite en Oaxaca, que se repite. ¿Por qué crees que los Murata ya tienen a Oaxaca metido en graves problemas? Porque son ambiciosos. En Chiapas existen caciques, en Guerrero, en Sonora.
En Nogales.
Pues dos o tres
en
Nogales.
Sí, en Nogales hay varios también, ¿no?
Pues dos o tres nomás, no creas que hay muchos.
Y esa razón nosotros pusimos este segmento de Nogales, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Porque están pasando las cosas a nuestra vista. Toda la gente murmura, toda la gente te platica las cosas, te dice la realidad de lo que está pasando, que unas cuantas familias están controlando esta ciudad para el bienestar de ellos, que tienen sus cuentas en los bancos al otro lado, que tienen aquí nomás sus almacenes para estar explotando a la gente, inclusive muchas veces promoviendo cosas que a la población en realidad la enferma, y en realidad los enfermos psicológicamente son ellos, porque no les importa desgraciar al pueblo, pero ellos hacerse de una lana.
Para argumentar en descargo de Morena y decir que Morena es un partido partido político, pero en tiempo de no elecciones somos movimiento. ¿Qué quiere decir esto, maestro? Usted entiende perfectamente bien estos dos términos. Nosotros nos manejamos en tiempo de elecciones y actuamos como partido político apegado a lo que nos marca la regla electoral, pero también somos un movimiento porque existe mucho tipo de personas. En Morena hay personas que no quieren pertenecer a ningún partido político, pero que coinciden con los postulados, con la lucha de Morena. Hay cristianos también dentro de Morena que luchan, hay católicos dentro de Morena que luchan.
Esos son los que me usan.
Hay personas que no creen en Cristo, pero que también están en Morena. Hay personas de la comunidad LGTB que tienen su forma de ser y que también luchan dentro de Morena. Y hay personas que están en contra de los LGTB, pero que también están en Morena. Y aquí nosotros somos un movimiento que acepta y respeta todas las formas de pensamiento, todas las formas de cultura, todas las formas de asociación, siempre y cuando esto vaya encaminado a la transformación pacífica de nuestro país.
Efectivamente, Alejandro, y pues como ya hablamos un poco de la salud, de las enfermedades, de lo que es Nogales, de lo que son los maestros y todo, para cambiar el tema siempre tenemos aquí a la maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. De Sonora.
Buenas tardes, miren, pues yo ya he estado hablando de sabores, ahora voy a expresarme de otro modo, ¿no? Fíjense que Nogales acaba de cumplir 132 años de ser fundado. Les voy a hacer un relato breve nada más, no los voy a enfadar mucho. Y pues con mucho cuidado porque me están diciendo que aquí que el profesor Sarmiento es experto en cuestiones de Nogales, ¿no? Entonces no me puedo equivocar, pero si me equivoco está en mi cosa.
Nogales, frontera, por donde quisiera a mi suelo volver. Frontera querida, yo diera mi vida por volverte a ver. Oh Dios, mi Sonora, donde el Bacanora enciende pasión. Tierra idolatrada, serás venerada por mi corazón.
Nogales empezó siendo un rancho en 1841. El rancho se encontraba rodeado de árboles de nogal, de aquí que viene el nombre este de Nogales, ¿no? Le seguiría el establecimiento de una aduana el 2 de agosto de 1880. Y posteriormente el gobierno federal autorizó que pasase por el lugar la vía del ferrocarril de Sonora, misma que fue inaugurada el 25 de octubre de 1882. A este le siguió la donación de los dueños del rancho, del terreno suficiente para establecer el fundo legal de la población. Nogales se convirtió entonces oficialmente en municipio el 11 de julio de 1884, al ser publicada la ley número 29, firmada por el gobernador de Sonora, Luis Emeterio Torres, que le estableció. Y ya Nogales fue declarado ciudad el 1 de enero de 1920. Fíjense cómo pasó tiempo, ¿no? Por situación geográfica, Nogales es considerada como la principal puerta de entrada de los turistas estadounidenses provenientes de Arizona, siendo una atracción turística tradicional, como por ejemplo la toma de fotos con el burrito en la avenida Obregón, que es la avenida principal. Ahí siempre que pasaba un turista, y hasta nosotros también los lugareños de aquí, decía el señor del burrito: "Hey, you lady, hey, man, come in, do you want to take a picture in the burro flaco?" Entonces, esta era una atracción grandísima para el turista. En las curios se paraban los curioseros, que les decíamos nosotros, y que toda la gente hablaba inglés. Ahorita les voy a decir por qué. Se paraban y decían: "Hey, you come on in, you lady, come in cheaper than Walmart, cheaper than Kmart, come on in and you're gonna find the best things." Entonces, todo esto era una atracción, era un modo de hablar. Las personas que hablábamos inglés, pues muy fluido, pero con cierto acento, que esto atraía, era de adrede, ¿no? Porque esto atraía al turismo. Existía también en la ciudad toda una infraestructura turística con hoteles, así como restaurantes, tiendas de artesanías y centros con gran variedad de mercancías. Se vendía cerámica, vidrio, arte de piel, muebles, antigüedades, arte original de Nogales y productos importados también, ¿no? Había tiendas que vendían perfumes importados, hasta alimentos y prendas de vestir. Simultáneamente, cuando esto estaba sucediendo, se desarrolló localmente una vida nocturna, a donde asistían los turistas de los lugares mencionados, pero también los fines de semana se podían ver caminar por las calles los soldados de Fort Huachuca. Fort Huachuca es una base del ejército de los Estados Unidos que se encuentra al suroeste de Arizona, aproximadamente 24 kilómetros, pues muy cerca de la frontera. Entonces se nos llenaba aquí de turistas, pero también los soldados de Fort Huachuca que venían a vivir la vida loca, ¿no? Aquí a la vida nocturna de Nogales. En 1968, entonces, todo esto empieza a cambiar. Se establece como primera maquiladora la Motorola, e iniciándose así la industrialización fronteriza y empieza a decaer el modelo económico turístico. Las maquiladoras, pues, ofrecen fuentes de trabajo en este tiempo y empieza a llegar gente de todo el país a trabajar, ¿no? Pues se necesitaba la gente trabajar y aquí era una oportunidad muy grande. Pero esto, fíjense, conlleva la falta de servicios públicos y de vivienda. Los grandes empresarios y terratenientes que estábamos mencionando aquí empiezan a construir y a construir y a devastar el campo, talando los árboles de nogal, de mezquite, de encino. El encino es muy importante aquí, ¿por qué? Porque es el que nos da la bellota. La bellota viene siendo un ícono muy importante aquí de Nogales. De hecho, en el sello de Nogales se encuentran los tres colores, se encuentra el indio danzante de Sonora, pero también se encuentra una bellota grande. Y esto viene siendo el ícono, ¿no?, de Nogales. Otro ícono muy grande que tenemos es el monumento popularmente conocido como el Mono Bichi. A lo mejor para el sur no saben lo que quiere decir Bichi. Ya les he estado hablando yo del vocablo o cómo hablamos aquí en Sonora, ¿no? Bichi quiere decir sin ropa. Es un ícono de la ciudad de Nogales que lo representa a nivel internacional. Esta es la obra del valenciano un español, Alfredo Just, que le mencionaban algunos, que instaló o que puso, que vino a hacer el Mono Bichi en 1962. Estuvo algunos años trabajando en eso, en un galerón de la secundaria federal. Por este hecho, por haber escogido o lo pusieron ahí a hacer su arte, a llevar al cabo su arte, muchos estudiantes que son la Generation Gap, que le decimos nosotros, la generación de la ruptura, que son de los 68 por ahí, se dan cuenta de cómo trabajó este maestro y empiezan, pues, a adorar, a caminar en los grandes, en los preciosos caminos del arte y pues brindándole apoyo al profesor Just. Es por eso que el monumento tiene el ideal, esto quería decir, pues el simbolismo de la estatua es que el hombre trata de luchar contra la ignorancia y la opresión, así como contra la fuerza retrógrada y el oscurantismo. Esta estatua, así les mencioné, mide 23 metros y tiene una lanza entre sus manos que atraviesa un ave que es la mitad de toro y la mitad de murciélago. Entonces es algo impresionante y algo por lo que nosotros los nogalenses nos sentimos muy, pero muy orgullosos. Este monumento está al lado de nuestro querido expresidente Benito Juárez. Es así como el Mono Bichi se encuentra al lado de esta estatua y pues nosotros hay una placita y vamos a visitarlo y vamos pues a trabajar ahí muchas veces, como morena trabajamos también ahí. Pues yo como nogalense brevemente les puedo decir de lo que yo viví en los años 60 cuando viene todo este cambio tan grande. Aquí en Nogales se podía caminar libremente por las noches, hasta las 12 de la noche los jóvenes podíamos andar. En la avenida Obregón, que es la principal, era de dos sentidos, así de que las muchachas iban y los muchachos venían y estilo Veracruz, no tengo entendido yo, en la plaza de Veracruz, nos saludábamos y hacíamos hasta novios ahí, ¿no? En el caminar. Era un ambiente muy bonito. En la cuestión del estudio, pues no había universidades aquí en ese tiempo. Entonces, por lo regular, el hombre salía a estudiar a la capital de Sonora, que es Hermosillo, o a la universidad más cercana, o los que podían, pues se los mandaban a Guadalajara, a México. Pero las mujeres nos quedábamos aquí, fíjense, porque en ese tiempo la mujer era muy, no les puedo decir oprimida, pero era muy cuidada, para no decir más feo, ¿no? Nos cuidaban. Entonces, lo que nos quedaba, las mujeres que queríamos estudiar, estudiar comercio o estudiar en Nogales, Arizona. Es de aquí que muchas de las mujeres de esta generación que les estoy mencionando, hablamos inglés y muchas mujeres incursionaron en trabajo de la maquila, haciendo un papel grandísimo, ¿no? Tenemos muchos nombres que yo pudiera mencionar de mujeres que fueron gerentas de maquilas y se encargaron de las áreas más importantes de una fábrica. Y pues también el comercio. El comercio nos dedicábamos también la mujer al comercio, a las curios que quedaban todavía. No me quiero ir sin dejar de mencionar que la televisión forma parte esencial de la cultura nogalense. ¿Por qué? Porque aquí en Nogales no nos llegaba la televisión abierta. Pero quiero yo decir ahorita que qué bueno, porque de aquí que el nogalense que no podía estudiar en Nogales, Arizona, veía caricaturas, veía programas interesantes de canales americanos. Entonces adquirimos el idioma de un modo auditivo y perfecto. Entonces, pues estas generaciones hablamos inglés y el nogalense de esa época que no habla inglés, es que pues que estaba dormido, ¿no? Entonces ya empieza a entrar Televisa, empieza a entrar ya en los años finales de los 70s, en los 80, empieza ya a cambiar mucho la cultura del nogalense.
Termina el tiempo, desgraciadamente, maestra, pero fue un honor estar con ustedes aquí, un verdadero gusto, rompiendo el cerco informativo. No estamos tratando, lo estamos rompiendo, porque sabemos que Radio AMLO llega lejos y ya lo hemos comprobado con los poetas.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
En una ocasión se hizo un concurso de poesía y 43 países participaron con Radio AMLO, una cosa, un programa muy bonito de 4 horas. Alejandro Castro.
Pues muchas gracias, Chiltepín. Más que nada agradecer al maestro Julio César Sarmiento Esquinca, oriundo de Chiapas, por habernos dado el privilegio de venir a declamar aquí este poema de su propia autoría. Gracias, maestro, bienvenido. Esta es su casa, este es Radio AMLO y siempre, siempre será usted bienvenido.
Muchas gracias a todos ustedes, a la profesora, a Carlos, a Alejandro, a Eric. Muchas gracias por este espacio. Estoy seguro que mis parientes en Chiapas, algunos de ellos pertenecen a Morena, algunos de ellos, muchos son maestros. Yo tengo contacto directo con ellos. Ahorita que están los movimientos, pertenezco a una agrupación de la familia Esquinca y a otra agrupación de la familia Sarmiento también, porque son muy amplias las dos. Creo que entre las dos familias acumulamos un promedio de 6, 7 mil parientes, familiares en Chiapas y no más. Pues bueno, para mí es un orgullo ser de Chiapas y ser de Sonora, porque la mitad de mi ser es chiapaneca y la otra mitad es de Sonora. Tengo hijos en Sonora, son sonorenses, nogalenses auténticos. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes y ahí les dejo, el corazón en el poema.
Maestro, que no le hace que usted no milite en Morena, con que los 7 mil de Chiapas voten por Morena en el 2018, con eso está muy bien.
Gracias, maestro.
Sí, yo me despido dándole las gracias al maestro Sarmiento y los espero el próximo viernes.
Hasta pronto, amigos. Fue un honor poder comunicarnos con ustedes.
Si deseas escuchar nuestro podcast, visita www.radioteca.net/Chiltepín Verde o agréganos a Facebook. Aquí nos encuentras como Cachiltepín Verde, con K mayúscula y Verde con V mayúscula. Pero si tienes un comentario, crítica o nota, déjala en nuestro correo electrónico. El Chiltepín Verde, Chiltepín con C mayúscula, Verde con V mayúscula, @outlook.com. Y mantente en contacto directo con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde.